Yeah. Muy bien. Bueno, pues os había dicho en el retiro que haríamos 11 días con cada uno de los chakras. Y que os explicaría un lunes, que debería haber sido el lunes pasado, pero no hubo clase, entonces pasará a ser a partir de hoy. Entonces, os voy a hablar sobre el primer chakra, nos vamos a concentrar sobre cada uno de ellos y explicar bien lo que significa sus representaciones y tal. Es lo que voy a hacer yo, y os voy a enseñar una otra técnica de meditación que es llamada la visualización de mandalas. Es una técnica de meditación también. Entonces os voy a pasar unas fotocopias de unos dibujos que he encontrado. Bueno, pues os pasaré y paso por atrás, ¿no? Por favor, gracias. Si es que mi memoria me ayuda y me puedo acordar de lo que he aprendido sobre este tema. ¿Estáis? No, yo tengo aquí más. ¿Estáis conmigo?
Claro.
¿Sí? Sí, te sabía. Ah, sí, también necesito.
Es que le he pasado. Y me dicen, ¿qué haces pasando? Lo digo, ya me dará más.
Sí. Están acabando, están terminando, espera. Bueno, es que no está conmigo hoy. Que estoy aquí yo.
Ahora sí.
¿Sí? ¿Sí están terminando?
Es que antes. Oh,
antes de una vez. Sí, bueno. Vale. ¿Falta alguna? ¿Tú tienes?
No.
¿Tú no tienes? Bueno. Víctor, ¿te puedo pedir un favor? Me encendes la luz ahí atrás para que todos podamos ver bien. Muy bien, yo voy a necesitar un poquito de vuestra atención, os pido perdón, porque esto es algo que he aprendido hace, creo que 18 años atrás. Entonces voy a tener que recoger a mi memoria, como no preparo las clases, voy a tener que recoger a la memoria para poder explicaros bien lo que es esto, ¿vale? ¿Cómo estás? Pasas para atrás. Muy bien. Entonces, esta es la representación que se hace en la India de Muladhara Chakra, ¿vale? Tiene 4 pétalos. O sea, a partir de ahora, cuando hagamos la meditación del Chakra Meditation, lo pasamos a abrir cuando se abre. Intentaremos hacer la visualización de 4 pétalos distintos, ¿vale? Se dice que cada pétalo de estos tiene un sonido especial. El sonido es muy poco importante. Es el sam, sham, pam, shang. Este es los sonidos de los pétalos. No era esto que quería saber el otro día, cómo eran los sonidos. Pero ya los tiene. Pero son poco importantes porque no se utilizan. No se utilizan. Se utiliza la letra que hay justo en el medio. ¿Conseguís ver una letra en sánscrito? En el medio. Acá por detrás de las figuritas hay así un palo en la horizontal. Después así una especie de un corazón en la vertical. Este es lam. Lam. Se dice que los labios se deberían quedar como cuadrados y la lengua tocar en el cielo de la boca. Entonces cuando lo hacemos lam. ¿Eh? Y la vibración debería ser hecha en el alto de la cabeza y en la parte de atrás, en la nuca, cuando hacemos este mantra. ¿Vale? Este mantra se llama el sonido bija. Después tenemos
es la o la.
¿Cómo?
¿Acabado en B o en G?
En G. Lang.
En G.
Entonces existen dos partes de este sonido. Existe la L y el ang. El ang es el motor del chakra en sí. ¿Vale? Bueno, y después tenemos varias figuras que en nuestra tradición no las comprendemos muy bien. ¿Vale? Pero tenemos aquí un elefante, ¿vale?, con 7 trompas distintas. Tenemos el Balabrahma, que es el Brahma niño, que tiene 4 cabezas y 4 brazos. Y tenemos a Dakini Shakti, ¿vale? Que tiene cuatro brazos y una cabeza. Normalmente la Dakini Shakti es representada con aire muy airado, pero cuando hacemos la visualización de los mandalas, nunca vemos figuras airadas, jamás, ¿vale? Son representaciones de nuestra psicología, ¿vale? En el centro tenemos un triángulo girado hacia abajo, representa nuestro coxis. Muladhara está conectado con el plexo coxígeo, ¿vale? Y allá hay un lingam, ¿vale? Con una serpiente que da tres vueltas, ¿vale? Que tiene la boca abierta hacia arriba y la cola hacia abajo. Esto representa la energía que fluye por el canal central de Sushumna, ¿vale? El elefante, estas siete trompas tienen que ver con siete tipos de deseos diferentes, ¿vale? En la vida. El chakra muladhara quiere decir fundamento, fundación, base, ¿vale? Raíz, pero en realidad la traducción sería fundamento para muladhara. Entonces el muladhara, no solo por estar conectado con el plexo coxígeo, ¿vale? Y de ahí por su vez también la glándula endocrina serían las suprarrenales también, pero a nivel psicológico, y lógicamente las suprarrenales tienen mucho que ver con esto, ya que son las productoras de dos hormonas, una de ellas es la adrenalina, ¿vale? Y la otra es el es que de verdad que hoy voy a tener que estar muy concentrado porque me puedo olvidar de algunas cosas. ¿Qué me puede ayudar? ¿Cuál es la otra hormona de la suprarrenal? ¿Cómo?
No sabes. La insulina, ¿no?
¿Cómo?
La insulina.
No, la insulina es en el páncreas. Bueno, es adrenalina, sí, lo que dice.
No, noradrenalina.
Sí, también, pero ese es un producto que, bueno, eso no. Ya me acordaré, ya os diré. Tampoco es tan importante para el caso, ¿vale? Entonces está conectado a nivel psicológico con la supervivencia, ¿vale? Del yo, del ser, en varios niveles. Una parte más práctica, más física, ¿vale? Y otra parte más de la supervivencia del yo, del ego, ¿vale? Entonces, según la tradición tanto del Dharma como del hinduismo, es aquí que se generan nuestras emociones. Cuando hablamos de las emociones negativas, hablamos de Muladhara Chakra. Además, decimos que es un mal funcionamiento. Hay varios indicios, indicadores del mal funcionamiento de ese chakra, ¿no? Pues la obesidad podría ser uno de ellos, pero sobre todo a nivel psicológico tenemos pues la obsesión compulsiva, ¿vale? La depresión, están todas ellas conectadas con ese chakra. Es la forma, ¿vale? Claro, ¿qué es una obsesión? Es un asegurarte de. Entonces la seguridad es la primera trompa, el deseo de la seguridad, ¿vale? La segunda sería, las trompas del elefante, ¿ves, José María? Pues la segunda sería el deseo de la procreación, ¿vale? La tercera pues sería el deseo de compartir, de longevidad, perdonadme. La cuarta de compartir. De unión. De autorrealización. Me falta uno. Muy bien. os diré. Ya se me ocurrirá. ¿Vale? Ya os diré. Me falta una de las trompas. Es decir, según la tradición, cada una de las trompas tiene un color que hace el arco iris. ¿Vale? Entonces, el elefante es el paso seguro. Representa un caminar calmo, tranquilo, ¿no? El deseo de del bienestar. Entonces, hay todos aquellos a quien funciona bien el Muladhara Chakra, quiere decir que caminan con esos siete deseos de una forma tranquila y calma, ¿vale? Ese es el inicio de la parte psicológica en sí del chakra. Después, en ese chakra tenemos Ganesha, Ganapati, el señor de Gana. Ganapati representa la unión entre la sabiduría y el amor, ¿vale? O sea que además él es un resultado de un malentendido entre su madre y su padre, como ya os he explicado, ¿vale? Desde un punto de vista neurótico, eso representa ese divorcio entre la madre y el padre, entre el femenino y el masculino que llevamos dentro. En el caso de su punto de vista nirvánico, esto representa la compasión. Lleva en las manos un hacha, una flor, una bolita, que es una tarta, ¿vale?, en la mano izquierda, y en la otra mano tiene una postura para afastar el miedo, ¿vale? La hacha significa el domar la mente. El lotus, en este caso, significa la sabiduría no manchada. La bolita, esta, es una alusión al páncreas, y aquí sí, a la insulina. La bolita es el dulce. Y el afastar este del miedo tiene que ver con este chakra en sí. O sea, es el chakra de la supervivencia. Es como si dejara de haber miedo. ¿Cómo? El mudra. Es un mudra especial.
La bolita y luego
un mudra. Es el que está como si fuera sentado encima del elefante. Está en la mano izquierda inferior. Es una alusión al páncreas, ¿vale? Porque el Muladhara Chakra, así como la adrenalina, es uno de los elementos que excita nuestro páncreas, que nos ayuda para la creación de la insulina. Después, por un lado, tenemos Balabrahma. Balabrahma es este niño con cuatro brazos. ¿Sí? ¿Ya has visto? ¿Dónde está? ¿Sí? Ya les he enseñado dónde está. Vale. Después tenemos el niño que está justo encima de la cabeza. Eso siempre me pasa cuando estoy en la clase. Sí. ¿Tú te crees?
Bueno,
justo, que tenía
Ganapati y Ganesha. Murugan también es otro nombre que dice. Sí. ¿Cómo? Dime. ¿Cómo?
No sé qué me está diciendo.
Estos serían los apuntes de yoga, le decía.
¿Ah, sí? ¿Estos dibujos?
Bueno, los dibujos no, pero el chakra sí.
Sí. Vale, claro. Sí, claro. Entonces, después tenemos Balabrahma, ¿vale? Que Balabrahma es este niño, y entonces...
¿De cuatro cabezas?
Sí, de cuatro cabezas, ¿vale?
¿Y cuatro brazos?
Y cuatro brazos. Las cuatro cabezas, es un niño un poquito raro, parece aquel que había ahí en Nepal. Entonces, las cuatro cabezas, una de ellas representa nuestro ser físico, ¿vale? Después otro representa nuestro ser racional, la otra representa nuestro ser emocional y la otra representa nuestro ser intuitivo. Aquí la flor que lleva en la mano izquierda superior representa el amor, tiene otro gesto de apartar el miedo, como Ganesha. Es un mudra especial. Después tiene Amrita en un jarrón. ¿Me dice bien?
¿Cómo? ¿Amrita?
Amrita.
¿Qué es Amrita?
Sí, Amrita sería el néctar que curaría todas las enfermedades. Y que nos, en este caso no es ese néctar, es el néctar personal, es como sería la quinta esencia de la mente, digamos así. Y en la otra mano, en la mano izquierda inferior, no se ve muy bien, pero tiene un libro, una escritura, ¿vale? Representa la sabiduría. En su parte neurótica, esto representaría pues las necesidades del ser humano buscando su lugar en el mundo, ¿vale? Nosotros, pues buscamos de diferentes formas. Sería como la necesidad de la transformación, que los demás nos vieron de determinada forma. Así, tanto en nuestra parte física, como en nuestra parte racional, como en nuestra parte emocional, como en nuestra parte intuitiva. ¿Vale? Después tenemos a la Kini Shakti.
¿La Kini qué?
Shakti. Lleva una espada. La espada representa que ve las cosas sin ningún obstáculo, que no encuentra ningún obstáculo en su visión. La calavera representa la muerte. En su aspecto más principal, pues representa el ultrapasar el miedo de la muerte. El tridente representa el cuerpo, la palabra y la mente. Y el escudo, en su parte nirvánica, representa la protección a todos los seres. También a quien diga que representa la alquimia, pero eso lo explicaré en una próxima clase, la que viene.
¿Lo último que has dicho?
La alquimia.
Ya. ¿Qué es lo que hay en la bandeja?
¿Cómo?
¿Qué es lo que hay aquí en esta bandeja?
No es una bandeja, es un escudo.
Ah, vale.
Parece una bandeja.
Parece
una
bandeja de ojos.
Sí. Sí. Un montón de
ojos.
Sí. Desde luego, Ferrero José por todas partes, ¿no? Es un escudo, esto. Desde su punto de vista más neurótico, pues como podréis comprender, es la división, la dualidad, representada por la espada. La calavera sería el miedo a la muerte. La ignorancia de la muerte, más que el miedo, la ignorancia de la muerte. El escudo, sí, ya representa un miedo de estar vivo, la pelea del día a día, de levantarnos por la mañana para empezarnos ya a pelear. Y el tridente representa, una vez más, la ignorancia en relación a uno mismo. Después hay un cuadrado atrás, si es que lo podéis ver, una cuadratura del círculo. ¿Vale? ¿Lo veis?
Sí.
Ese cuadrado es amarillo. ¿Vale? Sí. Es ese cuadrado que está aquí. Entonces, cuando nosotros, en general, todo esto son imágenes y que nos hablan sobre nuestra propia naturaleza, que ya os estuve explicando durante todos estos días. Solo quiero que cada vez que veis estos dibujos con estos dioses y todo eso, que sepáis lo que ellos quieren decir con estos dibujos y que nos quieren transmitir. No nos quieren transmitir que tenemos una flor en el coxis. Para hablar en el coxis. El Muladhara Chakra pues se encuentra en la zona de las tres primeras vértebras, ¿vale? Coxis en el sacro. Y hablo un poco sobre esto, sobre nuestra búsqueda en un lugar en el mundo, la visión de nosotros mismos, la forma que hemos creado sobre nosotros, ¿vale? Por eso cuando trabajamos con esto, nos enfrentamos a miedos que tenemos. Esos miedos no son solo miedos externos, también lo son, fobias y tal, pero nos enfrentamos a miedos internos, al miedo de poder mirarnos de delante, poder descubrir todo lo que hay por detrás, toda la vosotros no tenéis eso, yo, la hipocresía que hay por detrás de la misma vida, de la misma noción que tenemos, de cómo nosotros nos movemos en el mundo. Este es Muladhara Chakra. Y enfrentarse a Muladhara Chakra y movimentar el Muladhara Chakra, en realidad lo que queremos decir es enfrentarnos a nosotros mismos, a la forma que hemos creado. En diferentes tradiciones se hizo alusión a este enfrentarse consigo mismo de distintas formas, con diferentes imágenes. Había algunos que llamaban el guardián del umbral. No sé si habéis oído hablar sobre el guardián del umbral, que era pues un ser que había sido creado por todas nuestras acciones, ¿no?, positivas y negativas, y que a lo largo del camino del iniciado se tendría que enfrentar con el guardián del umbral hasta que conseguiera mirarle en los ojos y ver que era uno mismo, contaban los antiguos del esoterismo, y ese éramos nosotros. O sea, y esta es la experiencia que se hace en Muladhara Chakra, tanto que cuando se hablaba en el guardián del umbral se hablaba del pasaje de Malkut para Yesod. Vale, estos son dos séfiras de la Kábala que me interesa mucho estar hablando de aquí, pero lo importante es que en la Kábala también se habla de diferentes círculos, ellos llamaban sefirot a esto, o séfiras, ¿no?, diferentes círculos que creaban un árbol, ¿vale? Los cabalistas pues son los esotéricos del Antiguo Testamento, Moisés y todo eso. Entonces nos han presentado un esquema que hablaba del ser humano, y de ahí vienen los querubines, los arcángeles, los ángeles, los serafines y todo eso, en que había diferentes mundos. Entonces, si es que podéis visualizar, porque no he traído ningún boli que hablara sobre eso, no estaba pensando en hablar sobre esto, aquí abajo tendríamos Malkut, después tendríamos Yesod, después tendríamos Tiferet aquí, y después, bueno, después seguiría para atrás Binah, Mach y tal, eso no interesa nada. Pero lo que quiero decir es que cada una de ellas también habla exactamente del mismo, tanto que los esoteristas dicen que es el mismo, es el sistema de los chakras también. Y entonces nosotros teníamos que enfrentarnos a Malkut, guardián del umbral, antes de pasar de Malkut a Yesod. Pues Malkut sería nuestra esfera y Yesod sería la esfera del amor y de las emociones y tal. Entonces Yesod estaba dividido por la mitad, ya que aquí teníamos Tiferet, que es un sol, y Yesod representa la luna, y entonces la parte de arriba sería la parte iluminada de la luna y la parte de abajo sería la parte oscura de la luna. Entonces antes de podermos hacer un pasaje desde aquí hasta aquí, tendríamos que enfrentarnos a uno mismo. Entonces por eso en todas mis clases vengo insistiendo últimamente desde siempre, que tendremos que enfrentarnos, tenemos que mirarnos, pero tenemos que mirarnos sin velos guapos y sin autocomplacencia. Muchas personas, no sé, creo yo, que no se dan cuenta de la importancia de este mensaje. Es que no puede haber una evolución personal sin podernos enfrentarnos de verdad a nosotros mismos. Enfrentarnos no significa guerra, en portugués no significa, aquí sí, enfrentarse se implica guerrear. No, enfrentarse puede ser mirar, no tener miedo, y abrazar en la totalidad nuestro propio ser. ¿Vale? Porque creamos muchas fantasías, tanto en relación a nuestro ser como la autocomiseración que está toda por detrás, ¿no?, sobre nosotros mismos. No lo tenemos tanto con los demás, por veces sí, pero con nosotros mismos es el gran problema. Y es un gran problema también para desenvolver el sistema, no solo de los chakras, como también de la meditación. Para conseguir obtener resultados reales en la meditación, y cuando hablo reales digo de podernos llegar hasta ver nuestra naturaleza última, si no nos enfrentamos a nosotros mismos, si no nos podemos ver de delante, si llenamos la mente de todo, de un montón de otras historias, de todo lo que está en el exterior y lo que está correcto y lo que está incorrecto, no hay evolución, no hay un conocimiento, no hay una evolución. Después me dices, dices que no hay evolución, vale, no hay una entrada, no hay una visión de nuestra naturaleza última, es imposible. La clase que he dado yo el jueves pasado, una clase que yo solo he hablado sobre eso. Es interesante que por veces yo doy aquí una clase y hablo y nos divertimos mucho y eso, la gente me viene a decir, ay, enhorabuena, tal, ha sido una clase espectacular y eso. Pues para mí, la mejor clase que os he dado hasta ahora ha sido la clase del jueves pasado, para mí. Y ha sido una clase que no he tenido ninguna, solo Alex. Alex me ha venido a decir, uy, qué bonito y tal, voy a venir a hablar un poquito. ¿Vale? O sea, no tuve la repercusión que yo esperaba que tuviera. Que
me gustó.
Sí, ya me lo creé. Ahora ya no vale. Ahora ya no me vengas con eso, que no me vale para nada. Después de la clase no es fácil. Nos ha gustado todo. Pero es verdad, o sea, que tú lo has grabado y vamos a intentar transcribirlo o algo así, porque es algo que es muy importante para poder obtener algún resultado en nuestras meditaciones y en nuestra evolución en el Dhamma. ¿Vale? Por veces mis alumnos también me vienen a decir y me dicen, oye, estoy estancado. Si estamos estancados, exactamente por esto. Porque no conseguimos enfrentarnos. Queríamos obtener más cosas y obtener más cosas y obtener más cosas sin empezar por el inicio. El inicio se trata de ver a uno mismo y ver cómo funciona nuestra mente y estar siempre allá. Y esto es Muladhara Chakra. Sí, el trabajo con Muladhara Chakra es eso. Entonces, tanto los hindúes como los budistas, como en otras tradiciones, para hacer ese camino más rápido, de alguna forma, ellos conocían nuestro sistema nervioso, no sé cómo lo conocían, pero hay tratados interesantísimos sobre el sistema nervioso de esta época, y nos presentaron la llave del Muladhara Chakra como siendo un cuadrado amarillo. ¿Vale? O sea, esto sería la llave del Muladhara Chakra. Esto sería la pieza que entraría a nivel psicológico, ya verás que a nivel psicológico y físico, yo estuve preparando también sobre el cuerpo ser psicosomático y todo eso, pero sería este cuadrado amarillo. El fijarnos de determinada forma en este cuadrado amarillo nos conectaría, sería la llave para conectar ese chakra y para podermos entrar con más facilidad, desbloquear determinados obstáculos que tenemos para poder enfrentarnos a nosotros mismos. Hay una parte que es física y hay una parte que es psicológica. Si nosotros cambiamos nuestra parte la parte física, podemos cambiar un poco de la parte psicológica. Si cambiamos nuestra parte psicológica, podemos cambiar un poco de nuestra parte física. Llamamos esto el cuerpo psicosomático que hablaba yo el otro día. Cuando la parte física cambia nuestra parte psicológica, bueno, todos vosotros conocéis eso, ¿no? Tomemos un Cipax o tomemos una centraminona de dexidrina. ¿Aún se utilizan las dexidrinas? No, yo no. No es una droga bellísima. Cuando éramos jóvenes, sí. Que se lo daban a las personas mayores, pues prácticamente es vitamina C. Pero te tomas una y te quedas feliz. Y te has tomado algo externo a ti que te da la sensación de felicidad, de euforia y de todo eso. Bueno, aquí estamos usando esto, pero sin químicos prácticamente. Entonces es una oportunidad, solo esto no nos va a hacer enfrentar a nosotros mismos. Conozco millares de personas que han hecho las meditaciones sobre los chakras y no les ha cambiado nada, pero es una ayuda, es una especie de un soporte para nuestra meditación y para podermos entrar dentro de nosotros. Entonces cuando estamos trabajando con los chakras, utilizamos tres tipos de meditación que están directamente conectados con los chakras y en principio dos tipos de meditación más para poder evolucionar en ese encuentro consigo mismo, ¿vale? En ese encuentro con la forma que hemos creado, el yo que he creado yo, ¿vale? El Gustavo en que me he hecho yo ahora. ¿Y por qué no me permito observar el mundo tal como él es? Porque he creado esa cápsula psicológica en mi vuelta. Y entonces el trabajo con los chakras sirve para eso. Cuando lo hacemos, podemos asustarnos un poco. O sea, que cuando estamos haciendo este tipo de trabajos, ha pasado a mucha gente a venir a ver, uy, que me ha venido los miedos, o que me siento, pues, como el estómago revuelto, ¿no? Que a ti te ha pasado eso, ¿no? Que me siento el estómago revuelto y tal eso, porque estamos trabajando directamente con el sistema nervioso. Y cuando trabajamos con la ansiedad, que también está conectada con el Muladhara chakra, todo el plexo solar, porque todos esos chakras están interligados, el plexo solar se inerva, porque aquí sí que se puede utilizar inervar en nervios, ¿no? Se inerva y entonces hay aquel típico apretón en el estómago cuando tenemos mucho miedo, ¿no? Cuando tú vas a hacer un examen y te quedas ahí apretado y ansioso y angustiado y tal y eso, esa sensación en el estómago es el plexo solar, es un centro nervioso, es un plexo más y ya está, ¿no? Cuando trabajamos con el chakra, cuando trabajamos con estas meditaciones, todos los bloqueos que puedas tener en este sistema nervioso que está fino, ¿vale?, se van deshaciendo y entonces vamos teniendo sensaciones, esas sensaciones de por veces de miedo, por veces malos sueños, por veces el estómago apretado, por veces también se nos puede temblar las manos. El sentido al cual está conectado ese chakra es el olfato, ¿vale? El olor, el olfato, es eso, ¿no? Entonces aquí también podremos notar, o mientras hacemos esta meditación, que algunas personas también me han venido a decir, olores diferentes y raros. No buenos algunos, mejores otros, pero eso es todo psicológico. Los olores no están realmente en nuestro exterior. Estamos entrando en contacto con esta formación mental que es el yo. Entonces, ¿cómo se hace? Los antiguos decían, cuando se veía una estatua, no del Buda, esto es, los hindúes decían, y si vosotros aún vais a Nepal y a la India, veréis que algunas personas mayores aún primero tocan en los pies de la estatua y lo ponen en la cabeza, después tocan en la cabeza de la estatua y ponen la mano en su cabeza o en el corazón. Después tocan en el centro de la estatua, en el corazón, y ponen en el suyo, ¿vale? Es un gesto que tienen y ellos saben bien por qué están haciendo este gesto. Entonces, el mismo hacemos nosotros cuando estamos visualizando los mandalas, la visualización de mandalas. Primero, el sistema nervioso, según los hindúes y según los tibetanos también, funciona por figuras geométricas y ritmos. Lo había dicho el otro día, creo yo.
Sí que hablaste de ritmo y una cosa.
¿Los ritmos, no? Bueno, entonces son figuras geométricas y ritmos. Entonces, decimos que para hacer una visualización del mandala, tenemos que mirar hacia las tres partes del mandala distintas. Empezando por la parte de abajo, los dos ángulos de abajo, ¿vale? Al mismo tiempo, los ojos se separan ligeramente. En el inicio no. En el inicio tendréis un poquito de dificultad. Pero vosotros, como vais a hacer un cuadradito mucho más pequeño en casa, haréis un cuadrado amarillo, más o menos así de este tamaño, ¿vale? No más que esto, ya os será bastante más fácil. La verdad es que como se hace en la India hoy en día y como se hace en Nepal, en Tíbet, bueno, en Tíbet ya no, pero en Nepal, son con cuadrados más grandes, para que sus ojos es una gimnasia ocular también. Se creen los yogis que los ojos tienen que ver también con nuestro estado mental, nuestro pensamiento. O sea, cada vez que nosotros estamos haciendo meditación, yo sé cuando una persona está pensando eso, simplemente mirándole a los ojos, viendo cómo se mueven sus ojos mientras están. Vosotros podéis conocer también vuestra propia meditación, ya sabéis que cada vez que se movimenta un ojo, cuando estáis sobre todo meditando con los ojos abiertos, cada vez que la vista se pierde, es un pensamiento que está por detrás, ¿vale? Y entonces, los yogis hacen gimnasia con los ojos para ayudar a dominar la mente también. O sea, que la mente no sea... No es dominar la mente, es que el pensamiento no sea dependiente del movimiento de los ojos. Aquí lo que hacemos nosotros, cuando hacemos la respiración, lo que intentamos es hacer con que el pensamiento no sea dependiente de la respiración para existir, ¿vale? O sea, cada vez más empezar a isolar el pensamiento, porque como ya habréis visto en el Samatha Vipassana, cada vez que inspiramos o cada vez que expiramos, hay un pensamiento, hay una forma de pensamiento, ¿vale? Hay ahí por detrás una forma de pensamiento, siempre, en cualquier respiración. Además, os digo una cosa, cuando estamos haciendo meditación, y aquellos que hacen meditación mucho tiempo, sería imposible verlos a respirar, y además se hacen mediciones en que se cree que esas personas se dejan de respirar, ¿no? Los médicos dicen que no, que es algo imperceptible para las máquinas que tenemos. Bueno, entonces cuando hacemos la visualización de mandalas, primero cerramos los ojos, ¿vale? Después el lama ha de contar, y cuando termina, cuando os diga de abrir, o vosotros en casa cuando decidéis abrir, cuando habéis descansado un poquito vuestros ojos, abrís los ojos y os fijáis en la parte de abajo. 3 minutos, sin pestañear, sin parpadear. ¿Cómo se dice?
Sí.
¿Se dice de las dos formas? Sí. Ah, parpadear, solo parpadear.
A ver, ¿puedes volver a empezar? Cuando dices abrir los ojos...
Abres los ojos, después sí, los ojos estarán descansados.
¿De dónde? ¿Qué he hecho primero?
No, primero no has hecho nada, pues es de aquel día en que puedes hacerlo antes de la meditación de la mañana, ¿vale? No hagas por la noche, porque por la noche no es todo. Es bueno si podéis tener una noche agitada. Si no podéis tener una noche agitada porque tenéis pareja y todo eso, pues os conviene más hacer por la mañana. Yo, desde luego, que prefiero por la noche.
¿Tener una noche agitada?
Sí, quiere decir de moverte, de chillar, de tener un mal sueño, algo así, ¿sabes? Que eso, claro, no es bueno para la persona. Dice, nunca más vuelves a la peste, que desde que vas allá, que no estás tranquila, ¿no? Entonces, mejor es evitar eso. Entonces, miramos hacia abajo 3 minutos. Después,
en un ángulo de vosotros, intentar separar los ojos.
Pero en casa no hagáis con algo tan grande. Un papelito pequeño, más o menos así de este tamaño.
Ah, lo dibujamos.
Claro. ¿Cómo?
Sí, claro. No, no lo visualizamos solo.
No, lo dibujáis. Este es físico, puramente físico.
Ah, vale. Pero antes, a ver, yo lo he entendido. Antes de que. ¿Cómo va a hacer esto?
Exacto. Antes de la meditación de la mañana.
¿Vale? Sí, cuando te pones.
Cuando te pones exacto. Aquí y ahora, ¿no? Aquí y ahora.
Entonces hacemos el cuadrado, lo ponemos en el suelo y miramos.
No, en el suelo no, a la altura de los ojos, ¿vale? Debe estar a la altura de
los ojos.
¿Cómo?
A la altura de los ojos.
O sea, primero cerramos los ojos y luego los abrimos. ¿No?
Sí.
Sí, es lo que hay. Vale, 3 minutos, mirando la altura de los ojos.
Pensaba que estaba con ellos cerrados, sí que era difícil, ¿eh? Yo estaba aquí pensando, ¿cómo lo vas a cerrar? Después. ¿Vale?
Perdona, es que yo igual he llegado tarde, me lo he perdido. Pero antes de hacer la polarización, esto.
No, esto no nada tiene que ver con la polarización. Eso se llama visualización de mandalas. Esa es otra técnica. ¿Qué os he dicho yo? Que os iba a enseñar 3 técnicas para trabajar con los chakras, ¿no? Entonces, una de ellas es chakra meditation, la otra es el mandala pranayama y la otra es la visualización de mandalas.
¿Vale?
Entonces es este. Hoy vamos a hacer la experiencia, a ver qué va a dar esto. Porque da algo. A ver qué. Ahora, 3 minutos, mirando hacia abajo, sin parpadear. Mismo si los ojos lloran, no pasa nada. 3 minutos mirando hacia los 2 ángulos de arriba. Y 3 minutos mirando un punto central. Son 9 minutos en el total con los ojos abiertos.
3 minutos los
ángulos. No es terrible.
Pero,
hay cosas peores en la vida.
Pero tú cuando miras, ¿qué dices? Los ángulos, tú miras la línea. Ok. Cuando decís, sí, miramos los ángulos.
Sí, mira, uno y otro, ¿cierto?
Pero.
Mirando los
dos. Intentando que cada ojo mire uno.
Sí.
Intentando, si no, es mejor que pueda.
Intentando que uno vea
que
para
un ojo de la derecha.
Uno para Roma y
pero si estaba diciendo esto. Todo esto. O sea, que es un ejercicio de los ojos, que haces una gimnasia, pero claro, no vas a conseguir en el inicio. Sí, se puede. Se puede.
Pero los mayas.
Si hay una corriente de aire, te quedas así para siempre. Eso es lo que me dicen de pequeño, ¿no me dicen eso? Sí. Yo cuando me torcía los ojos, mi madre dice: si viene una corriente de aire, te quedas así para siempre.
¿Sabes que los mayas a los niños cuando nacían les ponían aquí una pieza para que los ojos estuvieran separados?
Puede ser.
Me lo explicó mi hija que fue hace poco y me quedé y decía, sí. Mamá, lo que le hacían, que salvajes, les ponían una pieza aquí para que no pudieran
ver.
Y entonces tenían que ver, tenían los ojos, o sea, les obligaban con la pieza a mirar los ojos uno cada vez.
Sí,
es
como
es
estrábica. ¿Quién?
La Nuria.
Es estrábica.
La Nuria, si te fijas, ella lo haría perfecto.
Sí.
Muy bien,
claro. Sí. Venimos con los ojos así, este cuadrado muy grande.
Sí, claro.
Así,
a ver si os digo de hacer un cuadrado pequeñito, no quiero ser responsable por los futuros estrabismos por aquí, ¿vale?
Vale, ¿y cerramos los ojos después de cada 3 minutos? No. Continuamos.
Sí, continuar. O sea, que son 9 minutos con los ojos abiertos.
Ah, mirando.
O sea, los 2 debajo son 3 minutos.
3 minutos, 3 minutos y 3 minutos.
Y 3 minutos en el medio.
Cuando terminemos, cerramos los ojos y vemos qué pasa. Y os quiero preguntar a vosotros qué pasa. ¿Vale?
Los cuadraditos a tope.
No sé, vamos a ver. Yo no voy a decir nada porque cada uno hace su experiencia y ya me decís vosotros a mí. ¿Vale? Entonces vamos a intentar poner esto de forma que...
¿Ya está?
Sí, porque si no son 9:30. Después yo soy famoso por hablar demasiado y...
No.
¿Tú me has dicho dos?
No. Pero era positivo.
No.
Sí, sí, sí. Sí. No.
¿Vale? Entonces, preguntas, dudas o cuestiones.
Ya está. Consiste en hacer eso.
Sí.
Y hay que...
Y si parpadeas, la aguantas. Si no aguantas, si parpadeas, no pasa nada.
No, aguantarás.
Y hay que controlar la respiración.
Tú puedes.
Tú puedes. ¿Cómo?
Sí, hay que controlar la respiración.
No, hay que controlar nada. Solo dos ojos. Que ya tendrás trabajo. Sí.
Gustavo, tienes que estar pensando que realmente estás conectado con la...
No, no, tienes que pensar en nada.
Nada.
Esto es mecánico. Esos son llamados... Hay dos técnicas mecánicas en el yoga que yo enseño mismo después de ser maestro budista, aunque nadie me esté escuchando.
No, yo iba... Sí que estamos escuchando, pero los dos de arriba.
Pues lo diré después. ¿Tú me estabas escuchando?
Escúchame
una cosa. Tal vez sea mejor, para no hacernos ningún tipo de equívoco, tal vez sea mejor que me hagáis la pregunta a mí, porque puede ser que el vecino del lado tenga la misma duda, y eso sí yo contestaré a todos, y en vez de tenermos diferentes grupos hablando, yo podré contestar, creo yo, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál era tu duda?
No, hay que visualizar los tres a la vez, los cuatro.
No.
Primero uno y luego otro.
¿Hablas de los ángulos?
Sí, primero un ángulo, luego otro ángulo.
No. Es eso que estoy diciendo. No. Tú miras hacia abajo y miras aquí. Bueno, no vamos a hablar de ángulos hoy, ¿vale? O sea, miramos esta línea.
La línea.
¿Vale? La línea toda.
Uno con cada...
Vale, pero no vamos a complicarlo.
Para que no
estaba... Sí, para que no nos liemos. ¿Vale? Después. Después otra, estoy bromeando con ti. Después otra, ¿vale? Y después el centro. ¿Vale?
Y si estás así lateral.
No,
porque no es lo mismo estar en el centro que estar
aquí. Vale, ¿lo conseguís ver todos? Desde ahí. ¿Ves así de bien? ¿Sí? ¿Tú también?
Sobre un papel blanco tiene que ser.
¿Cómo?
Sí.
Sobre un papel blanco tiene que ser.
¿Cómo?
El cuadrado amarillo es sobre un papel blanco.
No. Es eso que quería decir ahora. Tanto puede ser blanco el papel como puede ser negro. ¿Vale? Esa es una diferencia. Normalmente el negro se usa durante el día y el blanco por la noche.
¿Por qué?
¿Vale? Porque como durante el día tienes más dificultad en mantener la visualización, que tu mente está mucho más movida que durante la noche, ¿no? Que está más cansada, eso te mantiene despierto y el negro te acalma un poquito, ¿vale? Entonces, por la noche, ¿tú ahí lo ves muy de lado?
Sí, un poquito. Pero bueno,
¿no consigues ver estos dos?
Sí, claro, pero... ¿Sí?
¿Y consigues ver estos
dos?
Es lo
mismo verlo así, de aquí de...
¿Vale?
El centro es un punto, ¿eh?
El centro es un punto imaginario.
Vale.
Muy bien. Pues entonces, aún quedaremos a meditar 9 minutos hoy, ¿vale? Mañana son 9 minutos con los ojos abiertos. ¿Conseguís ver todo? ¿Ves bien esto? ¿Cómo? ¿No se mueve José María? Vale. José María, está muy respirada, no sé qué se dice, ¿vale? Entonces, es importante que lo hagáis bien, para que yo después os voy a hacer la pregunta a cada uno, ¿qué ha pasado? No diré ni sí ni sí no, y después en el final ya diré, cogeré la mejor experiencia y os la daré. Voy a quitar todos los elementos que os puedan distraer. Podéis cerrar los ojos.
Bueno,
que me ha... Es muy gracioso. Y un día de siempre se para. Una paella se para.
No.
Las hermanas.
De la caridad.
¿Cómo? Esto no se cuenta a nadie. No sale de aquí.
Yo lo negaré todo.
No sé cuánto. Luego me echaré la vez.
Con los ojos cerrados 3 minutos también.
Ya no está. Luisa, ya no está.
Bueno, me podéis contestar vosotros.
No sabemos.
No sabemos, no sabemos. Esto, de
repente.
Pues antes de abrir, ahora mantened los ojos cerrados, antes de abrir, parpadeáis lo más rápido que podáis los ojos hasta que los fijáis en la parte.
¿Antes de abrir?
Sí. Antes de mantenerlos abiertos, parpadear con los ojos cerrados es imposible. Bueno, entonces volvemos a empezar de nuevo. Volver a empezar de nuevo, no abrir aún porque... Es importante que la mente esté bien relajada para esto.
¿Te lo dices a los 3 minutos?
No, no. Pues dejaré que adivine. Bueno, te avisas a la... ¿Vale? Sonará el cuenco cada vez que sea para pasar de un ángulo a otro. Cuando suene la primera vez es para empezar a parpadear y la segunda para mantener los ojos fijos. Sin el tiempo, no hablar ahora. Un minuto. Thank you. miramos hacia arriba, los ángulos superiores o la línea superior. Mucho parpadeo ahí ya. Miramos al centro. Thank you. cerrado los ojos. No tocar en los ojos, ¿vale? Muy bien, hacemos todos una gran inspiración, expiramos y nos desplazamos. Claro. Sí, eso es llorar desde el inicio. No pienses más en eso, que no pasa nada. Eso es algo que os vais habituando, después... acabaréis como yo, que no parpadeo casi. La gente por veces me pregunta, ¿tú nunca parpadeas? A ver, ¿qué pasa después de estarmos tanto tiempo mirando hacia un objeto cualquiera? ¿Veis un cuadrado? ¿De qué color?
Rojo.
¿Quién ha visto verde? ¿Nadie ha visto verde?
Me lo he dejado como marrón rojo, luego verde azul,
sí.
Un verde azul.
Sí, vale.
Esto es mejor.
Para que tantas drogas se podemos mirar 9 minutos.
Sí, con el marco rojo,
con otro
más
rojo,
con otro más pequeño.
Sí, igual.
Luego
se irá hacia un lado.
Vale, ese ha sido un problema del dibujo. ¿Vale? Sí. No, sí. El marco es un problema del dibujo, porque el cuadro que debería estar por detrás no debería ser este, tiene demasiados elementos que no es, ¿no? Y el color no es el bueno y tal, debería ser blanco por detrás, bueno, no. Hemos hecho lo que hemos querido. O sea, el marco que habéis visto viene de aquí.
Sí,
viene
de hasta abajo.
Uy, no, sí, eso, estoy. Bueno, ¿vale?
Pero yo lo que veía era, se me parecía cuadrado, sí. Pero lo que veía amarillo era todo el resto.
¿Cómo?
El amarillo era todo
el resto. Sí, vale. ¿Y el cuadrado de qué color era?
A veces estaba blanco y a veces...
amarillo entero.
Amarillo, pero entonces cuando, por ejemplo, observaba debajo, el resto estaba más oscuro por arriba. Cuando miraba arriba después...
se quedaba más oscuro.
Me quedaba más oscuro, vale.
¿Y qué pasa al cuadrado? ¿Se queda ahí, delante vuestra, y ves el cuadrado en el sitio? ¿Tú ni siquiera has visto el fantasma?
Pero a mí me desapareció el cuadrado y he visto un punto.
¿Enseguida? ¿Sí? ¿A ti también? ¿Enseguida? Vale. Ese es por haber llorado mucho los ojos, ¿vale? Cuando yo lloro mucho.
¿Qué ha pasado al cuadrado que no hay?
Desaparece el cuadrado y va a quedar agujero.
¿Dónde?
¿Cómo dónde?
¿Delante tuyo?
Sí.
Vale. Yo creo que en el, cuando miras en el centro, la hoja de papel parece que hubiera
parece que relieve, que siempre sí, era,
sí. Salía y ya como todo un naso.
Pero, ¿qué estás diciendo? ¿Que cuando estabas con los ojos cerrados estabas viendo la parte de arriba?
Ah, no, centro.
¿Cuándo es?
Sí. Sí, es con los ojos abiertos, cerrados. No, lo que quiero saber es con los ojos cerrados.
La imagen dentro.
¿Se queda ahí? ¿Ahí en la cabeza?
Hasta que se ha ido.
Hasta que se ha ido y
hasta que ha desaparecido.
¿Para adelante?
No, aquí.
Sí.
Y después
se ¿sí? 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 Ha ido.
Sí, la de había como sí, un cuadrado de granate con marco.
Hasta que de repente ya se marco y se iba moviendo sin nada.
Vale, ¿y moviendo para dónde?
No sé, sí.
Psicadélico, la disco. ese era un cuadrado, ¿cómo se dice? De la ruta de bacalao. ¿Alguien, nadie más se ha movido el cuadrado? El único movimiento que tenemos, mira, te quedas ganado. ¿Sí?
Hacia adelante,
vale, pues no.
Arriba y abajo.
Esa es la primera. ¿Cómo?
También me salió una puerta.
¿Sí?
Y algo ha pasado.
¿Dónde?
Azul, que he hecho así.
Era azul, sería verde, ¿no? Tú eres
no,
autónico.
Como...
A lo mejor espiritualmente sí. Puede ser, ¿no? El mundo espiritual también puede haber el autonismo, ¿qué pasa? Azul era.
Sí, vale, como no un pasa. Alma, ¿no? Como si fuera un algo que vale. Salía de. Y pasaba así.
¿Y venía para dónde? ¿Iba para dónde? ¿Y hacia ti hacia dónde? ¿Por qué no has seguido?
No, porque.
Vale, la próxima vez que eso te pase, síguelo. ¿Vale? Seguid. Se va para adelante, se va para atrás, sí, con la mente, ¿eh? No lo estáis viendo con los ojos, seguid con la mente. Hoy os ha llorado mucho los ojos, es la primera experiencia, y es bueno que habéis visto el cuadrado, y estaba esperando que... Yo veía muchos movimientos aquí de esta manera. Sí, yo después de visualizar tantos cuadrados, yo no veía delante, detrás, da igual. ¿Vale? Entonces, fijaros hacia dónde va el cuadrado. Esto no cuenta como el primer día de los 11 días, ¿vale? Haced cada uno en casa, yo me he olvidado de decir varias cosas, voy a decir muy rápido. Cada uno de los chakras tiene aquello que nosotros llamamos un vayu, un aire diferente, ¿vale? Son movidos por aires, decimos nosotros bueno, tanto en el tantra hindú como en el tantra budista, ¿vale? Llamada vayu. Este está conectado con el apana vayu. Apana vayu es el aire que expele, según las tradiciones orientales, que expele la orina en los hombres y las mujeres, y las mujeres que ayuda a expelir.
Sí, expeler es sacar, ¿no?
Sí, pues sacar. Empujar el niño hacia abajo, ¿vale?
Ah, no, debe ser...
Expulsar.
Expulsar, ¿vale? Y en los hombres, el del semen, ¿vale? O sea, decimos que hay un aire por detrás. Ese es apana vayu. Apana vayu.
Con B. O sea, que la meditación de los 77 días es esto, o sea...
Es esto con las otras dos meditaciones y con dos más. Con dos más que unes, el samatha vipassana.
¿Y cómo lo que haces cada día?
Sigues sí, o sea, igual, sí, tal y cual como yo he dicho, como yo he dicho en el curso de fin de semana, pero antes de empezar a hacer la meditación, haz esto porque eso ayuda. Ayuda después de que la meditación de los chakras sea mucho más fácil, que nos dé más experiencias y tal. ¿Vale? Entonces en casa, como trabajo de casa el próximo lunes, hacer este ejercicio, habituar los ojos a quedarse abiertos durante un poquito más de tiempo de aquello que estáis habituados, yo os garantizo, y eso es verdad, que podría quedarme como 40 minutos, 45 minutos con ellos abiertos sin parpadear. Y yo tengo lentillas de contacto, o sea, se me secarían los ojos mucho más rápido que a vosotros. Entonces, 9 minutos no es nada. En el inicio parece una tortura, pero después nos vamos habituando a eso y es fácil de aguantar, ¿vale? Entonces, hacemos. Yo no sabré dar las medidas, pero yo diría que sería un cuadrado de 3 centímetros, ¿vale?
Pero eso es muy poco. Perdona, ¿por qué tienes que hacer un cuadrado? ¿No puedes poner una hoja de papel?
No.
Pero
las hojas de papel no son cuadradas.
Bueno, pues algún cuadrado de una hoja de papel.
Tienes que hacer un cuadrado. Sí, ya, haces pero... el cuadrado y después lo pones en un fondo blanco o algo así. Nosotros hacíamos así, ¿eh? Nosotros, hacer en cartón. Nosotros con la luna lo que hacíamos era cortar cuadraditos, ¿vale? Pequeñitos y colarlos en nuestra... Además aún tengo el kit todo. Y traeré de Portugal, a ver si sé dónde está, para que vosotros podáis copiar más o menos la idea. En cartón, ¿vale? Y de, para después podernos sentar en casa, donde sea, y tener un palo. Nosotros teníamos un palo especial que poníamos aquello a la altura de los ojos. Debe quedarse a la altura, el centro a la altura de los ojos, ¿vale? Y entonces un cuadrado de 3 centímetros, más o menos. ¿Vale?
Muy chiquito.
Sí, es muy chiquitito, sí. 3
centímetros solo.
Sí. 3, 4, no es necesario más que eso, ¿vale? El nuestro creo que era de 3 centímetros.
No, ¿y a qué distancia te vas a poner?
Bueno, la distancia que estás tú de ahí, sí.
¿El color este amarillo es así o más?
No, es amarillo. Más no, este amarillo está bien. Este amarillo está bien. ¿Amarillo qué?
Limón, ¿no?
Un poquito más cálido que el de limón, ¿vale? El de limón es un poquito menos cálido.
Es más ácido.
El limón es un poquito más ácido.
El amarillo del tanca de la izquierda.
Ese es el limón, el de la izquierda. No, este es casi naranja. Este es casi naranja. Este está bastante bien, ¿vale? Sería 11 días para este. Entonces hacemos ese en casa, ese cuadradito, y lo dejamos preparado y iros entrenando con esto, hacer un día mirando al cuadrado y un día mirando a una llama de una vela, 9 minutos. Hay unos relojes que tienen la sincronización hacia atrás.
El móvil.
O el móvil mismo, el mío también tiene, ¿vale? Que podéis hacer, ¿cómo se llama? Que no es cronómetro, porque el cronómetro va hacia adelante.
Cuenta atrás se llama, cuenta atrás.
Cuenta atrás, sí, pero ¿cómo se llama? Eso tiene un nombre.
El
huevo de la cocina hace un ruido después de... Para parpadear 50 veces.
Además lo puedes, con el móvil... Pones cuenta atrás, por ejemplo, 9 minutos o 3 minutos cada vez.
Y va siendo de 3 en 3.
No, y dices... ¿Con qué nota quieres que te avise?
Pues vale, pues mira.
Do, re, mi, fa.
¿Ah, sí?
¿Tu móvil también?
Por favor. Está faltando de móvil aquí. José María, es un móvilazo.
Gustavo, ¿tu móvil hace eso? ¿Tu móvil hace eso?
Claro, hombre. Entonces, mira, sí.
Es mejor que el tuyo, ¿eh?
Sí, a ver. Oye. Ya me está queriendo picar con móviles.
¡Oh,
no, no es el mismo. Es el mismo a nivel de ejercicio, ¿vale? El ejercicio de mantener los ojos abiertos, así que ellos vayan llorando hasta que los ojos se habituen a 9 minutos. Es un ejercicio visual, ¿vale?
Pero no da la misma experiencia.
No, hará la misma experiencia, pero verás ahí el negativo. Si verás un puntito rojo mirando a una llama de una vela.
Sí. Lo de la llama.
Es otra meditación muy interesante.
Pero la vela sí que es peor. El verde, el amarillo. En la vela se ven diferentes colores.
Sí. Pero aquí no tienes que ver. Aquí solo tienes un color y en la vela tienes mucho más. ¿Vale? Aquí solo tienes que dar el color.
¿Y qué vamos a hacer? ¿Un día esto y un día la vela?
Hasta el próximo lunes, hasta que lo vaya. Entonces, cuando yo venga la próxima vez, el próximo lunes no vamos prácticamente a hablar, a escuchar lo que estoy diciendo, porque el próximo lunes será así. Vamos a hacer mandala pranayama, no es necesario hacer en casa, chakra meditation y visualización de mandalas. No por ese orden, pero será primero visualización de mandalas, después chakra meditation y después mandala pranayama, el lunes. O sea, es meditar una hora y algo. ¿Vale? Entonces venid preparados para el lunes de esta vez.
Pero lo de la vela lo vamos a hacer, ¿no?
Hacer para preparar, como tú has sentido que te pican mucho los ojos y sientes el polvo y todo eso, los ojos no son habituales a estar tanto tiempo sin parpadear. Entonces, la llama de la vela, para ser divertido, y no te quedas así delante de la tele, mirando la tele sin parpadear 9 minutos, pero podemos hacerlo también.
Vale.
Podemos hacerlo también, es igual. Pero ahí veremos lana rosa de negro. Seguramente yo vería los de rosa, vosotros a los marrones y a los de
guay. ¿El último cuál es? Después de Chakra Meditation, ¿cuál es la última?
Mandala Pranayama.
Mandala Pranayama.
Y eso no es Mandala Pranayama.
Esta es visualización de mandala, es mandala pranayama, es chakra meditation, samatha vipassana, mahamudra, y la, la práctica del vajrasana. Esto es un, llamado un yantra, ¿vale? Este es un yantra. Ah, mira, mando. Yo creo que lo había desconectado. Bueno, pues entonces nos vemos el próximo.